Continuamos el espacio, la luna salía a tiempo, para adentrarnos en un nuevo elemento de análisis y de información, como es Perú más allá de los paquetes turísticos. En el espacio Palabra de Viajero y de Viajera vamos a intentar conocer a ese otro Perú fuera de los circuitos turísticos, que es bastante desconocido por quizás la mayoría de la ciudadanía. Hay que decir que la República de Perú es un país situado en la costa occidental de Sudamérica que tiene una población multiétnica de unos 28 millones de habitantes, con amplios recursos naturales, como puede ser el caso de las materias primas, minerales, pesca, agricultura y demás. En el índice de desarrollo humano, Perú ocupa un lugar medio, sin embargo la tasa de pobreza asciende al 44% de la población. Sus principales actividades económicas son la agricultura, la pesca, la minería y las manufacturas. Desde la década de los años 90 hasta ahora, diferentes gobiernos han pasado por este país y han mejorado esas cifras macroeconómicas. Sin embargo, en las cuestiones relativas a los derechos humanos, como son algunas decisiones dictatoriales, corrupción, nepotismo, y también no han reducido suficientemente esa calidad de vida de las personas más desfavorecidas o con menos recursos. En el espacio Palabra de Viajero vamos a intentar introducirnos en un viaje a este otro ámbito de Perú, para lo cual tenemos, como es habitual, a nuestros directores del espacio Palabra de Viajero de Viajera, Eduardo Barona, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Elena Carrió, hola.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera preguntaros, antes de que presentéis a vuestra invitada, si la presencia de inmigrantes peruanos que tenemos aquí en España tiene algún tipo de correlación con esa otra sociedad peruana fuera de esos paquetes turísticos.
Yo creo que es evidente que hay un descontento en la población cuando tienen que salir de sus casas y venirse aquí, y que evidentemente hay otro Perú distinto al que todos conocemos por los paquetes turísticos, y ese es el que vamos a tratar de introducir brevemente.
Para comenzar a hablar de Perú hay que hablar un poco de su historia. El territorio peruano albergó al Imperio Inca, el estado más grande de América precolombina. El Imperio Español conquistó el país en el siglo XVI y estableció un virreinato. Luego de lograr su independencia en 1821, Perú ha pasado por periodos de turbulencia política y crisis fiscales, así como por periodos de estabilidad y de crecimiento económico. Actualmente hay 28 millones de habitantes, es una población multiétnica, hay nativos americanos, europeos, africanos y asiáticos. La esperanza de vida media es de 69,8 años, aunque en algunas de las zonas más desfavorecidas la esperanza puede reducirse incluso 10 años.
Si os parece, podemos proceder ya a presentar a nuestra invitada, Dulce. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te queríamos preguntar lo primero, ¿qué es lo que te motivó a viajar a Perú?
Yo soy una persona que siempre me ha gustado mucho viajar, siempre he tenido ganas de viajar a Sudamérica especialmente, y cuando tuve la oportunidad después de acabar la carrera de hacer un viaje, porque una amiga mía estaba allí, pues la aproveché enseguida.
¿En qué tiempo fue entonces tu viaje?
Pues aproximadamente en el 2003, fui medio año allí, 2003-2004.
¿Y cómo se desarrolló tu viaje?
Mi viaje podría decir que tuvo tres etapas. En primer lugar estuve de vacaciones, un par de meses visitando diferentes sitios de Perú, y después me puse a trabajar con una ONG peruana que se llama Hualampoma de Ayala, que es una ONG que trabaja muy bien con diferentes sectores del Valle de Cuzco, en la Sierra de Perú, la Sierra Andina. Y por último estuve un mes y medio trabajando en una comunidad indígena con el Instituto de Recursos Naturales de Perú, haciendo de guardaparques voluntaria.
Es decir, ¿has podido evaluar las diferencias que hay de todo tipo entre la zona de selva, digamos, y la zona andina?
¿Qué es lo que más llama la atención? Las diferencias son evidentes, supongo. El gobierno, a la hora de potenciar el desarrollo local, potencia más una zona que otra. ¿Qué zona es la más desfavorecida?
Cuando estás allí se nota bastante. El gobierno realmente no tiene mucha participación de la vida social. Y si tiene que favorecer alguna zona, está claro que la zona de la costa, lo compruebas por infraestructuras y por todo, es la que está más favorecida. En segundo lugar está la sierra, especialmente las zonas más turísticas como Cuzco, Machu Picchu, toda esta zona. Y por último está la selva, que no hay presencia del gobierno más que algunas pancartas electoralistas en casas. Pero vamos, yo no vi ninguna presencia.
¿Crees que podemos hacer algo desde aquí para ayudar a esas zonas desfavorecidas?
Lo que más fácil tenemos que hacer desde aquí es trabajar con ONGs. Yo sí recomiendo que si trabajamos con una ONG desde aquí, que nos aseguremos bien de que esa ONG, la entidad que sea, está trabajando realmente y destinando el dinero que enviamos o el trabajo que hacemos a trabajar en las zonas. Porque me ocurrió a mí, una vez estaba en la selva, preguntando allí a la gente de la zona, me comentaron que de 20 asociaciones que se supone que estaban trabajando allí, realmente solamente habían visto a 3 de ellas, a lo mejor en 5 años.
Por lo tanto, ¿recomendarías el viaje con un motivo solidario a qué zona?
Particularmente me encanta la selva. Hay gente que le parece muy agobiante por el calor, los mosquitos, la falta de recursos, pero a mí me encanta el tema de la selva. Y hay varias formas que puedes viajar a la selva. Puedes viajar con paquetes turísticos, los típicos que se encargan desde aquí, o allí mismo puedes encargar tu paquete turístico para gente bien. Y luego puedes hacer, cogerte la mochila, ponerte en la espalda y buscarte por allí la vida, porque siempre hay gente que te puede recomendar sitios que de otra forma no conocerías, personas que de otra forma no conocerías.
Tú que has estado allí, ¿cómo es un día en una comunidad indígena?
Puede llegar a ser bastante aburrido. No, lo digo desde que a mí me encanta estar allí. Hay que madrugar muchísimo porque se aprovechan las horas que hacen más fresquito, porque a partir de las 10 de la mañana o así no se puede hacer nada porque el calor es insoportable, mosquitos. Y de hecho se nota en la vida de la gente que vive allí. De 6 a 10 hacen vida, luego hay un horario de letargo hasta las 4 de la tarde, donde todo el mundo, por lo menos donde yo estuve, se va a jugar a fútbol, a hacer un poco de vida social en un pequeño campito de fútbol improvisado, y después hace de noche, vamos con el ritmo del sol.
Por lo que cuentas, parece que la integración que tuviste fue bastante alta. ¿Qué crees que piensan ellos acerca de los españoles?
Es muy diferente la gente de la selva, la gente de la sierra y la gente de la costa. La gente de la selva nos mira con mucho recelo, de hecho a mí me costó bastante. Les han hecho bastantes cosas, va mucha gente de fuera, de Estados Unidos, a llevarles alimentos, a investigar sobre sus plantas medicinales, a cambio no les dan nada, entonces nos miran con mucho recelo. Yo sí que tuve relación en las cosas más de vida social, te vas a jugar a fútbol, o reuniones así más informales, pero cuando hablas ya de temas más internos de la comunidad, ahí sí que hay un muro bastante fuerte.
¿Y es cierto que todavía hay comunidades que no han tenido contacto con gente de fuera?
Sí, eso es una cosa que a mí me llama mucho la atención, que para ir allí lo primero que hacen es pasarte un folleto de reglas de comportamiento para encuentros con indígenas no contactados. Y es porque hay un grupo de gente, no significa que nunca hayan tenido contacto, probablemente tuvieron contacto durante la época del caucho, pero han decidido que no quieren estar en contacto con nosotros y además son bastante agresivos. Si te encuentras con ellos, aunque tú no tengas ninguna intención de nada más que conocer otras culturas, lo más inteligente es no intentar establecer ningún tipo de comunicación. A mí me llamó bastante la atención.
Comentabas también, pasaste por las zonas más turísticas o más explotadas por el turismo. Realmente la influencia del turismo se nota tanto, ¿estamos tan presentes los turistas, los viajeros en Perú?
Muchísimo. Yo sobre todo estuve en la zona de Cuzco, en el valle de Cuzco, y la verdad es que es increíble, estábamos por todas partes. Incluso mucha gente que se ha quedado allá a vivir, que tiene sus propios negocios, sus propias agencias de viajes, mucha gente ha aprovechado para montar agencias de viajes, incluso la selva, tienen sus propios lodges que se llaman, que contactan con gente de España, los llevan directamente, sí, estamos muy presentes.
¿Has notado entonces también una diferencia de carácter entre la gente, los menos contactados o los menos alterados por el turismo, por el viajero, y aquellos que están en contacto permanente con el turismo de otros países? Es decir, ¿les influimos en su carácter?
La gente que vive en Cuba, que es donde yo estuve, que es más turístico, nos tienen muy presentes, y sobre todo para venderte algo, vamos, que sí que nos tienen presentes, pero como un recurso económico. En cambio, cuando vas a la selva, la gente te mira como una persona extraña, que no sabe muy bien qué haces allí.
¿Se palpa la delincuencia en la calle? ¿Vives de una manera segura estando allí?
La seguridad hay que entrecomillarla bastante, ahí tienes que relajarte un poco. Es muy normal que te atraquen, de hecho a mí me atracaron, no directamente, pero me robaron bastantes cosas. Tienes que saber que hay sitios por los que no tienes que pasar, tienes que saber que hay zonas que es mejor ir acompañado a una persona de la zona, pero una vez te acostumbras te das cuenta de que realmente no nos hacen falta tantas cosas, te haces un poco la idea de que es otra forma de vida. Aquí a lo mejor estamos un poco obsesionados con el tema de la seguridad, yo creo.
Por ir concluyendo, en cualquiera de los casos, con todas las cosas buenas y las malas que te ocurrieron ahí, ¿recomendarías el viaje a la gente que nos esté oyendo?
Por supuesto, y además si lo puedes hacer con tiempo para relajarte, porque eso sí, allí te tienes que relajar. Los autobuses normalmente no salen a la hora, puedes ver una cantidad de culturas diferentes, increíble.
Simplemente agradecerte tu presencia en el espacio Palabra de Viajero y hasta la próxima.
A vosotros.